Hoy es lunes, son las 9 y 20 de la mañana. Y si yo en este momento, en lugar de ponerme a grabar este episodio del podcast, encendiera el sintetizador que tengo acá al lado y me pusiera a componer una nueva canción, estoy prácticamente seguro que lo primero que sentiría es culpa. Es una sensación de que debería estar haciendo algo más importante, o de que debería estar trabajando, o de que estoy perdiendo el tiempo. Y es muy loco porque yo me autopercibo como un músico que escribe. Realmente creo que vine a este mundo a expresarme a través de la música. Soy música. Es lo que más me atraviesa, lo que más me enciende, lo que más me gusta hacer. Hago un montón de cosas, pero la música es básicamente mi esencia, es lo que tengo en mi cabeza todo el día. Entonces, ¿por qué sentiría culpa si me pusiera a componer una canción un lunes a las 9 y 20 de la mañana, ¿no? Es un tema que me interesa muchísimo, principalmente porque de todos los grandes obstáculos que podemos llegar a tener en el proceso creativo, yo considero que, no voy a decir que he superado, pero sí sé cómo lidiar con muchos de ellos, ¿no? El tema del miedo, la incertidumbre, la preocupación, el bloqueo, todas esas cosas, las he estudiado bastante y más o menos las puedo gestionar bastante bien en mi propio proceso creativo. Pero la culpa es algo que siempre está ahí todavía, ¿no? Está ahí, y sé que muchos de ustedes también lo tienen, porque los leo a veces en los mensajitos que me mandan, o porque son temas que surgen en las mentorías, y me pareció una buena oportunidad para abordarlo. Recuerdo que quizás la experiencia más frecuente que tenía de lo que se llama la culpa de los creativos, ¿no? Y hay mucha bibliografía y análisis al respecto, después si querés podés googlear. Pero las primeras experiencias así como evidentes y muy fuertes que yo sentí de la culpa del creativo se dieron cuando yo dejo de trabajar en relación de dependencia. Trabajé muy poco tiempo en relación de dependencia, pero en cuanto salgo de ese mundillo de los horarios, ¿no? De tener un jefe, que esto, que el otro, empiezo a tener disponibilidad de mi tiempo, ¿no? Y como todo creativo, nada, la pulsión por hacer cosas creativas a veces me aparecía, no sé, un martes a las 9 de la mañana, un jueves a las 3 de la tarde, cuando yo estaba, no sé, en el medio de otra tarea o trabajando en otras cosas. Y a veces uno sigue ese impulso, ¿no? Dice, bueno, 15 minutos para, no sé, para tocar el piano, para escribir algo, pa, y ahí inmediatamente, tac, la culpa, ¿no? Esta señal de alarma que nos indica que estamos en un modo de peligro, ¿no? Yo recuerdo que he compuesto prácticamente todo el primer disco de The Kyoto Connection hace ya casi 20 años con el sentimiento de culpa a flor de piel. Un martes a las 9, un jueves a las 3 de la tarde, no sé, o un día muy a la noche sabiendo que al otro día me tenía que levantar temprano para hacer algo. Sin embargo, hubo ahí una pulsión que me impulsó a seguir y a terminarlo, y gracias al cielo que lo hice, porque como he dicho muchas veces en este podcast, ¿no? Yo atribuyo todo mi presente creativo gracias a que le presté tanta atención a mi música y a lo que me convoca a la hora de trabajar en The Kyoto Connection. Pero bueno, he grabado prácticamente todo ese primer disco con esa gran dificultad, con esa gran aspereza, con ese gran roce interior de que estaba perdiendo el tiempo, de que estaba jugando en una época de mi vida en la cual debería estar haciendo cosas más importantes, o debería estar ganando más dinero, o debería estar haciendo algo para prevenir que lo malo suceda. Y todos esos deberías son la definición misma de la culpa. ¿Qué es la culpa? Vamos a empezar por el principio. La culpa es un sentimiento, ¿sí? No es una emoción. Acordate lo que hablábamos hace un par de episodios atrás, la diferencia entre emoción y sentimiento. El sentimiento es una interpretación, es una narrativa, es una historia, ¿sí? La culpa aflora cuando uno se empieza a contar una historia en función de un contexto determinado, ¿sí? Es algo que nos decimos a nosotros mismos que, si me venís escuchando hace algunos episodios, sabrás que yo no demonizo nada, por lo cual considero que la culpa está para algo y tiene cierta utilidad en el contexto del desarrollo personal. Es, por decirlo de algún modo, es una señal de alarma que también nos ayuda a actuar con cordura y a tomar buenas decisiones cuando uno sabe interpretar bien la culpa, ¿no? Si no tuviéramos la sensación de culpa, haríamos cualquier locura y el mundo sería un caos. Pero bueno, gracias a que la tenemos, de algún modo nos vamos equilibrando, ¿sí? Pero volviendo a la culpa del creativo y entendiendo que es una narrativa, es una historia que nos contamos, algo bien interesante cuando uno empieza a hurgar en la culpa que uno siente en el proceso creativo es que descubre que es una construcción cultural, ¿sí? Es una historia que nosotros hemos ido armando en nuestra cabeza en función de lo que hemos aprendido culturalmente, ¿sí? La culpa del creativo, dicho de otro modo, surge porque culturalmente construimos esta noción de que poner manos a la obra de lo que nos enciende, de lo que nos gusta hacer, de lo que nos despierta la curiosidad, puede salir mal y podemos ser castigados. De hecho, la culpa, o la narrativa de la culpa, implica esas dos cosas. Implica de que algo hicimos mal o de que estamos por hacer algo mal y que al mismo tiempo, por eso podemos ser castigados. Eso es la culpa. Eso es la culpa. ¿Sí? Las personas, culturalmente, no tenemos que hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que se espera de nosotros. Eso es lo deseable. Así que lo que queremos se vuelve accesorio. Muchas veces se vuelve un hobby, se vuelve algo que uno hará en un futuro cuando se jubile, ¿no? Lo que es urgente es lo que se espera de nosotros, el llamado exterior, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer todas estas narrativas internamente, ¿no? Como que deberíamos estar trabajando en algo más serio, deberíamos esforzarnos más, o deberíamos esforzarnos por algo que nos asegure un ingreso, que nos pague las cuentas, que esto que el otro. O simplemente, quizás la peor de todas estas narrativas, o el peor argumento de todos, es que no merecemos hacer lo que nos gusta. No nos lo merecemos. Nosotros estamos para someternos a algo que nos hace sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo en vida, etc. Todas estas historias las tenemos culturalmente en la cabeza. No significa que necesariamente lo pensemos así, ¿eh? A veces ni siquiera lo pensamos, simplemente lo sentimos. Es como que se siente mal. Yo me pongo a tocar el piano ahora y se siente mal. Son las 9 de la mañana un lunes, debería estar trabajando, no tocando el piano. Ahora es bien loco, porque si yo miro para atrás y hago un repaso de mi vida, los momentos más épicos de mi vida, los grandes hitos, mis grandes logros, tienen un tinte musical. La música fue dejando marcas en mi vida y fue ayudándome a construir una narrativa que me ubica en tiempo y espacio en esta existencia. Es lo que le da sentido a mi vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, fíjense qué fuerte que es el peso cultural, ¿sí? Que si yo me pongo a tocar el piano un lunes a las 9 de la mañana, siento culpa. No es tan importante como hacer aquello que se espera de mí. De más está decir que como personas creativas tenemos el gran desafío de aprender a lidiar con ella. ¿Sabes por qué? Porque la culpa nunca tiene un plan. Es un sentimiento estanco, no lleva a ningún lado. De hecho, las personas que se quedan en el rollo de la culpa dan vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo tema una y otra vez, evitando salir de ahí por miedo a que algo malo pase, por miedo a que alguien los castigue. En definitiva, si la culpa no te lleva a ningún lado y no tiene un plan, la culpa no es creativa. La culpa no ofrece elementos sustanciales para que suceda algo bueno. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer algo con ellas. Tenemos que aprender a gestionarla. Tenemos que aprender a ponerla en su lugar. ¿Sí? Pero hay algo más. Y es que La culpa tiene un tinte neurótico también, porque la narrativa de la culpa, la historia que uno se cuenta cuando siente culpa, no implica una realidad, no implica la veracidad de la realidad. Que sientas que estás haciendo algo malo o que vas a ser castigado por ello, no implica que en la realidad estés haciendo algo malo o vayas a ser castigado. Y te doy, vuelvo al ejemplo de cuando grababa el primer disco de The Kyoto Connection los martes a las 9 de la mañana. ¿Me entendés? En ese momento yo sentía eso, sentía que podía pasar eso, sin embargo no pasó. De hecho, lo que pasó, gracias a que yo sintonicé con mi proceso creativo, es una infinidad de cosas buenas. Una infinidad de cosas buenas. No estaría acá en este momento compartiéndome con vos si no hubiera estado un martes a las 9 de la mañana grabando ese disco de The Kyoto Connection hace casi 20 años. ¿Entendés? Entonces es muy importante y también es muy interesante cuando uno estudia la culpa descubrir este tinte neurótico. La neurosis es aquello que te separa de la realidad, ¿no? Esos rollos que uno tiene en la cabeza que son historias que las tomamos como verdaderas pero no lo son, ¿no? Esa es la neurosis. Bueno, la culpa tiene un gran tinte neurótico que te separa de la realidad y te hace ver el mundo y actuar de formas muy, pero muy conservadoras. Hay muchas personas esperando a que algo pase o a que algo se destrabe o a que alguna oportunidad aparezca mientras están enfrascados en el universo de la culpa, haciendo cosas por miedo a que salgan mal o por miedo a ser castigados o castigadas. Particularmente en el proceso creativo, la culpa es un círculo vicioso que tiene cinco etapas. Préstame mucha atención porque esto es muy similar a cómo funciona la teoría de hábitos, ¿sí? De hecho, la culpa puede ser adoptada como un hábito. Cuando ahí el caso es más complejo porque uno vuelve a ese sentimiento una y otra vez, aun cuando no esté haciendo nada malo, ¿sí? Entonces, en el proceso creativo, la culpa tiene cinco etapas. La primera de ellas es que uno siente el impulso creativo. A vos te dan ganas de hacer algo. Uno siente esa pulsión por crear, por explorar, por curiosear, por hacer algo creativo. ¿Sí? No es que uno no la siente, la siente. Segunda etapa, uno pone manos a la obra. Eso significa que articula una voluntad para conectarse con su momento creativo. Fantástico. Tercera etapa, ¡tac!, se dispara la culpa. Aparece la narrativa. Aparecen todas estas frases. Estoy perdiendo el tiempo, no me va a salir como quiero, necesito ganar dinero, papá, 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 ¿no? Buscate un trabajo serio, no seas vago, bueno, todas esas cuestiones. Paso 3, se dispara la culpa. Paso 4, cuando se dispara la culpa, nos desenfocamos porque empezamos a prestarle más atención a esa narrativa culposa que a lo que estamos haciendo. Y paso 5, suspendemos la actividad. Cortamos con el proceso creativo. Entonces, repasemos. ¿Cómo funciona el círculo vicioso de la culpa en el proceso creativo? 1, sentís el impulso, ponés manos a la obra, se te dispara la culpa, te desenfocás y suspendes la actividad. Entonces, la clave para empezar a lidiar con la culpa del creativo está en el paso 4. Está en el paso 4, que es el que podemos controlar. Porque que se dispare o no se dispare la culpa, está más allá de nuestro control. Uno no puede controlar su próximo pensamiento o su próximo sentimiento. Sí puede controlar lo que hace inmediatamente después. Entonces, en este círculo vicioso de cinco etapas, el paso 4, nos desenfocamos. En algún punto está en nuestro control. Uno ahí podría hacer un esfuerzo para recapturar el control, para reinterpretar ese sentimiento y continuar adelante. Seguir poniendo manos a la obra, no suspender la actividad. Con la mentalidad adecuada, podríamos retomar el foco y seguir adelante a pesar del sentimiento de culpa. Y ese es el desafío. Y eso es lo que... De algún modo también te adelanto. Yo nunca dejé de sentir esa culpa cuando pongo manos a la obra de mi creatividad, salvo en algunos proyectos concretos. Pero en líneas generales siempre hay algo más importante que hacer en la vida que lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, el desafío es avanzar a pesar de la narrativa de la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa no es creativa, la culpa no resuelve, la culpa no te ayuda a crecer, la culpa no abre caminos, la culpa no te permite identificar las próximas oportunidades. Entonces, tres cosas que podemos hacer para empezar a gestionar esta culpa en el proceso creativo y poder avanzar, ¿sí? Paso número uno. Organización mata culpa. O como dice la famosa frase, organizarnos es pacificarnos. Uno tiene que hacer muchas cosas en la vida, pero si se organiza y dice, bueno, no, pero el martes de 3 a 4 voy a hacer tal cosa. Y antes voy a hacer aquello que considero importante y después también lo voy a hacer, pero el martes de 3 a 4 es mi momento creativo. Cuando uno se organiza, uno tiene como ese sostén en la narrativa, de decir, ok, te aparece la vocecita de deberías estar haciendo más importante. Sí, pero ojo, momento. Ya lo hicimos a la mañana y lo vamos a seguir haciendo dentro de un rato. Ahora es el momento de esto. Cuando uno no se organiza, cuando uno no tiene una visión global de su uso del tiempo y de la energía, no tiene una referencia. Entonces piensa que pierde el tiempo. Entonces organiza tus momentos de creatividad. Ponerlos en la agenda. Dale un marco, dale un principio y dale un fin. ¿Sí? Y después hacer las otras cosas que tengas que hacer en la vida. Dos, el esfuerzo de cualquier tipo siempre requiere un propósito, porque esfuerzo sin propósito es abandono asegurado, ¿me entendés? Entonces, si te vas a esforzar en avanzar a pesar de la culpa, asegúrate de tener un horizonte, asegúrate de que tu creatividad tenga una dirección. ¿Para qué quieres ser más creativo? ¿A dónde vas a... ¿Hacia dónde te vas a dirigir con tu creatividad? ¿O hacia dónde querés llegar? ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? Hoy no estás ahí, pero sabes que para llegar necesitas tu camino creativo. Fantástico. Tenelo bien presente, porque eso es lo que te va a ayudar a avanzar. Cuando aparece la culpa que te quiere mantener estancado en un lugar, vas a decir, no, mirá, pero yo quiero llegar a la cima de la montaña. Aunque vos, vocecita culposa, me quieras mantener acá, yo quiero ir ahí arriba. Así que, discúlpame, pero sigo avanzando. ¿Sí? Entonces, siempre tené asociado a tu proceso creativo un propósito que sea algo más que el disfrute. Que sea algo más que el disfrute. Eso es importante. ¿Sí? Disfrute es importante, pero es más importante que tenga una dirección ese disfrute o ese proceso creativo. Y finalmente, tercer paso, abraza la culpa. No pretendas no sentirla. Porque eso te va a hacer pelearte con vos mismo, vos misma, vas a perder un montón de energía, te va a desenfocar, etc. Abraza la culpa. Empezá a tomar el ejercicio de actuar a pesar de la culpa como una gimnasia, como parte del proceso creativo. Está ahí. Y si vos estás organizado, si pones manos a la obra en el momento en el que lo destinaste, con un propósito, con un horizonte, cuando aparezca la culpa la abrazás y decís, vení conmigo, vamos a caminar un ratito juntos, después hago lo que querés que haga. ¿Sí? Hay otra forma de culpa en el proceso creativo, que no necesariamente tiene que ver con esto de debería estar haciendo algo más importante, que es aquella que aparece cuando uno hace algo y no le sale como uno quiere. ¿No? Entonces uno empieza a sentir que no tiene el talento, que no tiene la destreza, que no es tan bueno como los demás, empieza a culpar de algo que no le sale como uno quiere. Y esto es exactamente lo mismo que, digamos, que el otro tipo de culpa. Es una narrativa viciosa que te estanca. ¿Sí? Yo siempre cito alguna vez había leído una entrevista de John Lennon que él decía que nunca terminó de grabar una canción y que esa canción suene como él la tenía en la cabeza. Nunca. Y esto es algo que nos pasa a todos los creativos. Tenemos que empezar a amigarnos con esta idea de entregarnos desde nuestra posibilidad. ¿Sí? En líneas generales, somos suficientes para cada etapa del proceso creativo. Y si yo hoy escucho las canciones que grababa hace 20 años, hace 20 años me parecía que sonaban malísimas, que no sé, que tenían un montón de errores de producción, etcétera, etcétera, y hasta las publicaba con cierta culpa de no ser tan bueno como yo hubiera querido ser. Pero mirando hacia atrás entiendo que cada una de esas canciones, cada una de esas creaciones me permitió dar un pasito y avanzar en mi proceso creativo. Y hoy hasta las miro con cariño, como si fueran pequeños recuerdos, pequeños testimonios de cada etapa de mi crecimiento. ¿Sí? Es importante que empieces a hacerte cargo de la culpa en el proceso creativo y que empieces a no solo a entenderla, sino también a comprenderla. Y te explico por qué. La culpa es la voz de tu identidad impostora. Una identidad que venimos todos alimentando culturalmente hace muchísimos años. Una máscara, una personificación de algo que no es lo que somos esencialmente. ¿Sí? Una parte de vos que no hay que eliminar u olvidar. Simplemente hay que abrazarla, está ahí. La identidad impostora está. ¿Sí? Pero todos sabemos, y más los que estamos en este mundo de la creatividad, que tenemos una identidad auténtica. Tenemos un yo creativo esperando manifestarse, esperando ser. ¿Sí? Entonces, cada vez que vos avanzás a pesar de la culpa, alimentás esa identidad auténtica, ese yo creativo, lo fortalecés. Cada vez que vos te dejás llevar por las narrativas de la culpa, alimentás tu identidad impostora. Entonces te propongo que pienses a dónde te lleva cada camino. Si uno se pasa la vida alimentando su identidad impostora, ¿cuál es el destino? Nunca saber quién carajo es uno. La mayor tragedia de la existencia humana. No quiero sonar tan dramático, pero realmente lo creo así. Si uno se la pasa alimentando su identidad impostora, el destino no es muy feliz. Ahora, si uno en la medida de lo posible, de a poquito y a su ritmo, va alimentando su yo creativo, su identidad auténtica, su verdadera naturaleza, el horizonte, y la verdad que se ve mucho más luminoso. Uno no sabe cuándo va a llegar, pero va avanzando y se va descubriendo y va entendiendo un poquito más cuál es su lugar en el mundo, qué vino a hacer, qué puedo aportar, ¿no? Todas estas cuestiones que tanto nos resuenan a las personas creativas. Entonces, la clave, de nuevo, cada vez que hablamos de las estructuras limitantes y de los fantasmas que aparecen en el proceso creativo, es avanzar, ¿sí? Poniendo la culpa a su lugar, organizándonos, teniendo el propósito siempre a flor de piel, y asegurándonos que estamos haciendo un esfuerzo por alimentar una parte de nosotros que quizás estuvo olvidada durante mucho tiempo y que hoy está pulsando por salir, está pulsando por suceder. Trabajar en tu creatividad no es perder el tiempo, jamás va a ser perder el tiempo. No estás poniendo en jaque tu vida por dedicarte a lo que te convoca, justamente todo lo contrario. Y todas esas narrativas que tenemos programadas en la conciencia, tenés que saber que son productos de años y años de vivir en una cultura que prefiere que nos amoldemos a lo que ya está creado a que creemos algo nuevo. En los momentos más culposos, te invito a que recuerdes que lo importante es lo que nos enciende y lo que nos trasciende, es lo que deja marca, es lo que genera recuerdos, es lo que le da sentido a nuestra existencia. La culpa es la voz de tu identidad impostora. La vas a llevar de la mano siempre, de la parte de vos que finge ser otra cosa. Pero, ¿cuál es tu propia voz? ¿Qué tiene para decir? Y lo más importante, ¿por qué será que insiste tanto en expresarse? Tenelo en cuenta y pensalo. ¿Qué semana tenemos en el Laboratorio Gaiki? Estoy tan feliz con lo que se viene los próximos días. Mirá, te comparto la agenda. Si estás en Buenos Aires, este viernes 15 de diciembre a las 11 de la noche vamos a grabar el último episodio del año del podcast de Gaiki en el bellísimo espacio de Café Vinilo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Si tenés ganas de acercarte y que grabemos juntos este último episodio, te espero este viernes. Te tenés que registrar ahí en gaiki.org, completás un pequeño formulario que es más que nada para saber cuántos vamos a hacer y cómo vamos a armar el espacio. Pero va a estar buenísimo. Estoy preparando un tema bien desafiante, bien interesante y de algún modo, me vas a estar ayudando también a romper con algunas limitaciones. emociones, con algunos miedos, porque va a ser la primera vez que voy a grabar un podcast con público, ¿sí? Con gente en la sala, también vamos a poder interactuar y conversar un poco. Así que bueno, ya les adelanto a todos los que no están en Buenos Aires, que el próximo episodio, que seguramente lo publiquemos el lunes que viene o el martes, va a ser el último del año y va a ser ligeramente distinto porque, bueno, va a tener esta particularidad, ¿no? Que lo vamos a grabar en vivo. Así que si querés que cerremos el año juntos y estás en Buenos Aires, va a ser un gustazo compartir el viernes 15 a las 11 de la noche la grabación del último episodio del año del podcast de Gaiki. Después me voy a tomar un par de semanas de descanso y retomamos en enero, ¿sí? Esto pasa el viernes. Ahora, el sábado es nuestro festival anual de inspiración, el Inspira 2023, a partir de las 11 de Buenos Aires. 9 coaches creativos van a facilitar sesiones inspiradoras. Están buenísimas, estamos trabajando un montón. Es un festival virtual, abierto y gratuito. Te tenés que registrar para recibir el link de Zoom. Entrá a gaiki.org y también tenés toda la info. Así que vamos a estar el sábado celebrando a lo grande un año de mucha creatividad y sobre todo alimentando la inspiración para iniciar el próximo año con muchas ganas de crear cosas, ¿no? Y bueno, y el domingo, con la comunidad de coaching creativo de acá de Buenos Aires, hacemos un picnic ahí en la zona del planetario. Así que si sos coach Gaiki y estás en Buenos Aires, nada, pronto te va a llegar la invitación para que cerremos todos juntos el año, pasando un día al aire libre. Bueno, nada, compartiendo experiencias y un lindo momento. Así que tenemos un fin de semana a pleno. Flor se está tomando el avión, viene ahora el jueves para acá. Así que estoy súper, súper contento. Después voy a descansar, ¿sí? 10 días y en enero retomamos con todo. Bueno, te recuerdo, como cada episodio, que podés descargarte gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino. Y también te invito a que visites Gaiki Labs, en labs.gaiki.org, porque hay un montón de clases abiertas, de workshops, de recursos para ayudarte a tener una vida más creativa. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté en grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.